José María Caro, o simplemente La Caro. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar este nombre?
En la comuna de Los Pejos, vecinos instalaron, usted lo está viendo en pantalla, una suerte de mausoleo en honor a Diego. ¿Quién es Diego? El hijo menor del líder del clan de los Marchand, asesinado en 2020. Y aquí viene lo preocupante. Según las autoridades, este tipo de construcciones son una muestra más del poderío de las bandas criminales en las poblaciones.
La noticia de un mausoleo construido por un clan delictivo aquí, en una plaza junto a la avenida Salvador Allende, resonó en los medios a tal punto de que el gobierno tuvo que anunciar este año la creación de una ley que los erradicaría por completo.
Nos parece que ese tipo de simbología no es posible permitir, pero además porque ocupa espacios públicos que están destinados a otro fin.
Días después de este anuncio, la construcción fue derribada. Pero lo que quizás es menos conocido de esta población tiene que ver con algo que pasa precisamente a un costado, y que es en lo que nos concentraremos por ahora.
Ya casera, barato y día, todo a mil, todo a mil, todo a mil, todo a mil.
Una feria con características bastante peculiares.
Es la más grande de la comuna, y es la más grande de Santiago, y es la más grande de Sudamérica. Si está reconocido en la UNESCO, está reconocido, no sé, averígüelo usted, y está reconocido que es la más grande de la comuna y la más grande de Santiago.
Y que además en los últimos años ha atraído a un grupo etario considerablemente menor para el casero habitual de esta feria.
Me llamo Nay Castillo, soy de Ñuñoa, tengo una tienda de Insta que se llama Rebel.vision. La pandemia empecé a ver videos de TikTok, diferentes videos que me salían y empecé a ir a la feria.
¿Cómo se dio este fenómeno? En este episodio lo intentaremos explicar, pero además iremos hacia atrás. Conversaremos con vecinos que vieron nacer la feria y veremos qué nos dice todo esto sobre la ciudad. Yo soy Eduardo Andrade y esto es Crónica al Paso, historias radiofónicas sin prisa. Hoy presentamos Reino Feriano, comprar y vender en la José María Caro. Debo confesar que soy de aquellos que llegaron a esta feria también durante la pandemia, solo que en mi caso ya había oído hablar de ella gracias a...
Mi nombre es Pablo Apablaza, tengo 28 años, escribo y trabajo en el área de comunicaciones de Santiago 2023. Vivo en Santiago Centro, en el barrio República.
A Pablo lo conocí por el 2018 durante un taller de literatura. Una noche, mientras caminábamos de regreso a nuestras casas por la avenida Providencia, le pregunté dónde había conseguido unas zapatillas Nike que llevaba puestas. Me respondió, las compré en la feria, a 5 lucas, un regalo prácticamente. Hoy, aprovechando sus dotes en la escritura, le pedí para este podcast escribir sobre esa vez, sobre las ferias y la ropa que conseguí allí.
Otra que me encanta es una que adquirí en La Caro, una jardinera Carhartt de color café, de tiro ancho y muchos bolsillos. Me costó 2.000 pesos, es de mi talla, tiene los broches y el cierre en perfecto estado, son Icacá. Tiene una parte un poco rota, también manchas de aceite. Eso le da un aspecto destroyed, lo que se valoriza mucho en Estados Unidos.
Carhartt, destroyed, Icacá. Bueno, hay muchos términos aquí que no entendía para nada, pero con lo que me quedé fue con que había un lugar en donde se podía comprar ropa de mejor calidad que en las tiendas por departamento y a un precio descomunalmente inferior. Me mencionó varias, pero me dijo que La Caro era la mejor, la más grande, la más barata y la más buena.
Si todavía no van a la feria de La Caro, se la están perdiendo. Partimos el día con una mechada palta mayo que nos comimos en un puesto que está al salir de la estación Los Espejos. Esta es la feria más versátil si se trata de ropa y zapatos.
Seguramente muchos adolescentes y veinteañeros de Chile reconocerán esta voz.
Hola, yo soy Pablo Fuentes Contardo, pero mi apodo en redes sociales es Contardito. Bueno, la gente me conoce así por TikTok y por Instagram.
A ver, a estas alturas, al menos para la generación Z, es imposible hablar de ferias y no pensar en Contardito. Un tipo espigado, de pelo medio largo, con una característica barba en el mentón y que se ha convertido en los últimos años en una especie de celebridad digital para los jóvenes amantes de la ropa, las zapatillas y la cultura vintage.
De repente me reviso mis notificaciones de Instagram, como en lo que me etiqueta la gente, y son cosas que no tienen que ver conmigo, pero de repente hay ropa. O es un reel de gente peleándose por un fardo de ropa y me etiquetan. Y como, es como, claro, les recuerda a mí. Es lo que más la gente relaciona conmigo, yo creo, la ropa de segunda mano.
Durante la pandemia, Contardito empezó a subir videos a TikTok, principalmente soltando datos de ferias en Santiago en las cuales encontrar ropa de buena calidad a un precio accesible para todo público.
Si ustedes quieren llegar aquí, tienen que ir directo a la calle Monterrey. Por ahí hay algo por lo que me preguntan mucho, chaquetas de cuero a 3 lucas. Pasamos por otro puesto y nos encontramos una chaqueta Gore-Tex. Con una chaqueta de esta no les va a pasar nada de agua un día de lluvia.
El formato es sencillo y debe responder preguntas como la ubicación de la feria, la locomoción para llegar, los mejores puestos, un presupuesto estimado y quizás al final una revisión de todo lo comprado. Un haul, como le dicen en las redes.
Pucha, creo que me salió un video de un influencer que se llama Contardito, no sé si lo conocen, que subió un video de esta feria. Entonces dije, ya voy a ir a cachar porque igual había visto que era súper grande. Y la primera vez que vine no encontré muchas cosas y dije, le voy a dar otra oportunidad. Y ahí me fui con muchas, muchas preguntas.
Esta es Ani Castillo, un estudiante de sociología de 19 años que viene hasta aquí desde Ñuñoa para abastecer su tienda de ropa de Instagram. Pero no es la única.
Yo me llamo Sebastián Tala, vengo de Lo Barnechea, vivo allá. Ajá. Y yo soy estudiante, estoy estudiando ahora mismo diseño en la Católica. Y ahora estoy cursando como cursos de ropa en el fondo indumentaria, en la que se me está pidiendo hacer en el fondo colecciones de ropa en base a ropa que ya existe, en base a reciclaje, hacer algo como upcycling.
Ñuñoa, Lo Barnechea, comunas diametralmente opuestas al Espejo, que es donde se encuentra la Feria de la Caro. De partida es como recorrer Santiago de extremo a extremo buscando ropa. Pero hay algo que estos visitantes tienen en común, y es Contardito.
Me la pillé, ponte tú, en el Instagram del Contardito. Y después como que empecé a investigar de la feria y como que era como de las ferias como más grandes de Santiago, entonces hoy día tuve las ganas como de venir.
La primera vez que vine a esta feria fue recién en 2021. Tenía un amigo que vive en la José María Caro y le comenté que la feria me había aparecido también en los videos de Contardito. Acordamos juntarnos un día entre la avenida Salvador Allende y la Cardenal Silva Enríquez. Después recorrimos la feria de cabo a rabo. Comimos empanadas, compré muchas poleras y le pregunté qué opinaba sobre este fenómeno que ha traído a nuevos visitantes a su comuna.
En tono de broma, pero también con algo de querer decir una cosa que me parecía cierta, un poco celoso. Mencioné que Contardito en el fondo incitaba el turismo social acá en Lo Espejo. Aspecto que yo creo, siendo honesto, que es valioso, porque vienen personas desde Ñuñoa, Providencia, Lo Barnechea, que en ningún otro contexto visitarían la comuna de Lo Espejo, la población acá de la José María Caro, y ven la realidad, que es un espacio, o sea, un espacio súper vivo, un espacio colorido.
Recuerdo que días después, en sus historias de Instagram, colocó una frase demoledora: Contardito, persona no grata en Lo Espejo. Una crítica que apuntaba a esto mismo que mencionó antes, el turismo social.
Claro, en el fondo es hacer recorrer un espacio más bien como en lo anecdótico o decir que estuviste ahí porque en el fondo está de moda. Eso no sé de dónde lo habré sacado, pero de más se lo copié a alguien.
Y que lo dejaba en una disyuntiva.
Claro, de que se conozca a la población José María Caro, donde se ubica esta feria, la comuna, por la realidad que es, pasa mucho más allá de lo que pueden decir los medios de comunicación, que se estancan de pronto en lo de la animita, porque es el 1% de la gente que vive acá, el resto, personas que tienen su día a día, su vida de trabajo, van a las plazas y en el fondo eso nunca va a ser interesante mediáticamente. Pero que se rescaten estas cosas buenas, que en el fondo también son azarosas y nacen de una particularidad que es la feria de la José María Caro, una de las más grandes y por lo tanto, al ser tan grande, tiene mucho de donde tú podáis sacar algo.
Bueno, mi papá se inscribió en un comité de allegados, porque nosotros arrendábamos casa ahí en la población Recreo. Y trabajó harto, el pobre, iban a reuniones ahí a los valledores, en diferentes partes. Y hasta que al final, después de como 5 o 6 años, no salió la casa.
Esta es Patricia López.
Esto era todo un terreno de la iglesia. Y el cardenal José María Caro lo donó para viviendas sociales.
Patricia llegó a esta población cuando tenía 14 años. Eran los años 60 y Lo Espejo, la comuna donde se ubica actualmente, ni siquiera existía.
Y fue bien triste porque era un terreno cercado por alambres y dentro del terreno había dos piececitas de cholguán. ¿Tú conoces el cholguán? No.
El cholguán, me explica a Patricia mientras tomamos un café en el living de su casa, es una madera muy delgada y barata que se usa a veces para hacer divisiones dentro de una vivienda, aunque en este caso era el material de toda su casa. En ese entonces solo tenían dos piezas y una caseta con un hoyo al final del terreno que usaban como baño.
Nosotros éramos 5 personas las que llegamos. Era mi papá, mi abuela, mis 3 tíos. Y tuvimos que acomodarnos en esas piececitas, pues. Y íbamos a buscar agua a la Clara Estrella, atravesábamos la línea y la otra población, que era más pudiente y era de otro tipo de gente, ellos nos convidaban agua.
Afuera, una lluvia que despide el invierno en Santiago y alcanza los 3 días. Pero aquí dentro estamos protegidos. La casa es amplia y a la vista se nota llena de flores decorativas, cuadros religiosos y fotografías familiares. Hay algo más. Estamos en una de las casas que desde un inicio es prácticamente el corazón de la Feria de la Caro.
Mientras más gente llega a la ciudad, aquí no encuentran trabajo industrial, no encuentran pequeños lugares solamente. Entonces va generando la popularización de las ciudades por la masa marginal excedente que llega a la ciudad. ¿Y de qué se agarra esta masa marginal excedente que viene del campo a la ciudad? Del comercio popular.
Este es Gabriel Salazar, historiador, Premio Nacional de Historia en 2006, fanático y estudioso de las ferias libres. Más adelante ahondaremos en esta obsesión suya, pero por ahora quedémonos en este análisis que me parece importante para entender el nacimiento de una feria.
Cada vez que hay crisis, es casi seguro, el comercio callejero invade todas las calles.
A Patricia le pregunté cómo y por qué se originó la feria en La Caro, y esta fue su respuesta.
Por la necesidad de la gente. Primero que nada venía gente de afuera después a vender. Vendían muebles, vendían cachureos, como les llamamos nosotros, como un persa, una especie de persa. Se vendían electrodomésticos. No, después ya empezó como gente de afuera, encontró que aquí era un buen terreno para su negocio y empezó a venir gente de afuera.
La misma pregunta se la haré después a la actual alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.
La Feria de La Caro partió con un par de trabajadores que se vieron en la necesidad de vender y empezaron a formarse, y esto no fue como que alguien dijo ya, aquí va a haber una feria, ¿quién se quiere poner? Fue por el contrario, se reguló una situación que de facto se daba. Y esto, estamos hablando de los años 60, entonces ha tenido también un desarrollo al alero del crecimiento de nuestra población que ha sido súper importante.
No hay mucha evidencia documental que dé cuenta del nacimiento de esta feria. Para esta investigación, por ejemplo, di con un libro de un escritor llamado Orlando Gálvez Abrigo, que cuenta la historia de la población José María Caro. Pero Gálvez falleció en 2018, a los 87 años, y las únicas pistas que dejó sobre esto fueron algunos párrafos claves, como este.
Uno de los primeros puestos fue el de la señora Celsa, recién viuda, con una hija de 2 años y con una situación económica muy precaria. Ella recurrió al alcalde de la Municipalidad de La Cisterna y le solicitó la autorización para que, junto a otros vecinos, pudieran instalarse en el frente de sus casas con una pequeña venta de artículos.
También una fotografía en sepia, probablemente de la actual calle Salvador Allende, sin asfaltar y con vista hacia la cordillera, repleta de gente, carretas y algunos toldos, además del título de su obra que ubica a los primeros vecinos de La Caro como los únicos guardianes de su propia historia. Un relato desde la solidaridad, la organización y la esperanza. Así le puso.
En general era bien pobre la feria y era solamente desde acá Santa Anita hasta la Avenida Central. Y llegaban los feriantes con sus carretelas con caballos. Y era bien pintoresco el asunto. Y ellos dejaban, ponle tú, las carretelas ahí al frente. Y la anécdota que a mí más me llamó la atención fue una vez cuando hubo ese terremoto muy grande en el año, no me acuerdo en qué año fue, pero no fue el del 60, fue otro, un terremoto que hubo. estaba la feria puesta, fue día domingo. Y yo recuerdo que estaba con mi abuelita en la pieza y salimos a la calle. Y los caballos se asustaron y se armó un tremendo problema donde los caballos corrían, arrastraban las carretas a los puestos. Fue bien trágico, afortunadamente no murió nadie, pero hubo hartos heridos.
Desde sus inicios, la feria funcionó los días jueves y domingos, como aquel domingo 22 de mayo de 1960, el día del mega terremoto de Valdivia, conocido también como el Gran Terremoto de Chile. Pero como dice doña Patty, esto fue solo una anécdota para la feria porque el negocio continuó, creció y hasta se fue diversificando. ¿Y la ropa? ¿Cuándo aparece en esta historia?
Hace mucho tiempo, sí, como antes de los años 70, 65,
66. Ah, ¿ya se vendía ropa?
Sí, y se vendía no la ropa americana, sino que la ropa que se dejaba de lado en las casas.
Mi hermano, por cómo se viste, yo creo que es diseñadora. ¿Qué decís tú? Yo creo que sí. Otro día, otra guachi, dímelo, güey.
Ella diseñadora, se viste de Gucci.
Dígame, a Luca, Luca. Ya, Luquita, mami. Luquita, Luquita, gracias.
Entonces me dirijo a la calle que recomendó Contardito y que por décadas ha estado marcada por el negocio de la ropa, la Monterrey.
Lo más chico que me acuerdo yo es que mi mamá me tenía abajo del mesón jugando. ¿Cachai? Como que uno nació prácticamente abajo del tablero de ropa. Mi mamá igual vende ropa hasta se pone más al final. Y mi abuela también vendía ropa y murió, ¿cachai? Entonces va como de generación esto. No es algo... Muchos cabros están nuevos en esto, ¿cachai? Pero nosotros venimos como una herencia a la wea de vender ropa.
Esta voz le pertenece a un personaje típico en esta calle, pero dejemos que él mismo se presente.
Hola, sí, hola.
Sí, bien.
Ya. Hola, soy la... Hola, soy Víctor. Vendo ropa americana. De los 8 años trabajo en la feria. Inventé una página en Instagram llamada El Piojo Resucitado.
El Piojo Resucitado.
Hermano, un día estaba aquí en la feria y en una discusión con una señora me dijo, ¿qué? Si tú soy un piojo resucitado, vendedor de ropa. Y ahí quedó como en mi mente, piojo resucitado, dándome vuelta. Después justo me tocó hacer la página y no sabía qué nombre ponerle. Y le puse el piojo resucitado, busqué en Google un monito, un piojo animado y lo puse y monté la página.
Víctor es de los primeros puestos que aparecen apenas al doblar la calle Salvador Allende. Este lugar es muy importante por muchos motivos. Por su antigüedad, primero. Porque se encuentra justo al lado de la plaza que albergaba a la Nimita que mencioné al principio de esta historia, y porque se trata de la zona de la feria más visitada por el público de Contardito.
Cuando yo era chico, yo tenía a mi familia materna que vivían en La Caro, en ese tiempo. Entonces íbamos de visita, nos quedábamos allá de repente algunos días, entonces yo pues ahí conocí la feria. Y luego, cuando yo tenía como 12 años, iba a la feria de La Caro porque yo vivía ahí después con mi abuela. Pero, claro, no me compraba ropa porque tampoco tenía plata, pero recorría la feria, la conocí bien, ¿cachai? Conocía los puestos de ropa.
Y ni siquiera imaginaba que años más tarde un video suyo recomendando este lugar bordearía ya las 250.000 visualizaciones. ¿Recuerdan al amigo que me dijo que...
Contardito en el fondo incitaba el turismo social acá en Los Espejos?
Una vez también me dijo que si algún día se lanzaba como alcalde de la comuna, espera salir en una de esas revistas donde te sacan fotos con alguna teñida especial y que en la descripción colocan las marcas de las prendas. Bueno, espero que pongan allí camisa comprada en la Monterrey, me dijo.
El rubro de la ropa americana es un rubro bonito, pero es sacrificado, ya que consta de hartas cosas. Pues tenéis que comprar en la mercadería, separarla, prepararla, después salir a venderla. Si vendía en internet tenéis que planchar, tenéis que lavar, tenéis que empacar. Entonces es un negocio, es rentable. Hace 2 años era más rentable, pero ya estos últimos 2 años ha sido como una hueá bien decayente, ya que hay mucha gente haciendo lo mismo.
El Piojo dice que su pic en ventas llegó por una recomendación específica que Contardito hizo en uno de sus videos.
Aquí pasamos por mi puesto favorito, el puesto del Piojo, que pone muchas chaquetas en el suelo y las vende a luca cada una. Y entre todo ese caos, miren lo que me tenía guardado el Piojo.
Pero él quería más.
Me di cuenta yo que mi voz llamaba a la gente, pues, ¿cachai o no? Porque tuve que gritar a gente y no se les llena, pero yo empiezo, ¡ya casera, barato y día, todo a mil, todo a mil, todo a mil, todo a mil! Y empieza a llegar la gente. ¿Cachai? Mira, el caballero ya llegó, mira. Y es porque, hermano, y ahí me di cuenta que yo voy a cantar porque mi guay trae, pues. Yo te como, bueno, ya te viste mal. Ey, 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 ey. La H, la nueva leyenda. Estamos rompiendo, dímelo, Lewis. De la feria a la tarima.
De la feria a la tarima es la frase que utiliza Víctor en la mayoría de sus canciones.
Para que la gente se siente identificada donde viene uno. Yo logro pegarme en la música, hermano, mucha gente se ha sentido identificada, como decir, se puede salir adelante de cualquier forma, ¿cachai? Como un feriano logró salir a cantar a las tarimas, pues, se puede, pues, ¿cachai?
Pero esto solo es un detalle para lo que realmente Víctor significa en la calle Monterrey. Dejemos que Contardito lo explique mejor.
El Piojo siempre me dice que, él, yo lo he visto, tiene poleras, polerones y todo, que son de muy buena calidad y algunos hasta de marca, y los tiene igual ahí a Luca en el suelo, ¿cachai? Como que él tiene, vende también como, separa algunas prendas que son más caras, pero también tiene su puesto como que él dice que es para la gente, ¿cachai? Y él como que hace como ese servicio como de vender barato, igual cosas que igual pueden ser buenas, están en buen estado y le pueden servir a la gente.
Y es que desde que la feria empezó a recibir a jóvenes interesados en el mundo de la ropa, el Piojo se dio cuenta que, si bien las ventas subían, cada vez más se enfrentaban a un nuevo dilema.
Se ha plagado de cabros que quieren solamente marca. Todos quieren solamente encontrar marca para revender y ganar harta plata. Y ahí es un problema para nosotros los ferianos, porque los fardos de ropa, tan solo el 10% de un fardo normal es marca. Y el otro 90% es ropa que no es de marca conocida.
Entonces, una de las formas que encontró para enfrentar esto fue comenzar con una especie de capacitación a los demás ferianos sobre sus productos.
Yo fui enseñándole a cada puesto, a cada persona más mayor, sabe que esto es marca. ¿Por qué? Porque yo conozco el esfuerzo que tenemos cada uno de nosotros y yo no quiero que alguien venga, porque el negocio es así, pero yo no quiero que alguien venga, le pague una luca a un callero que sé que voy a pedir 15 lucas a él, o 10 lucas, ¿cachai? Y nosotros nos quedamos con esto, porque esto qué...
Víctor señala al montón de ropa en el mesón que intenta rematar a 1,000 pesos. No es ropa de mala calidad ni tampoco en mal estado, solamente no es de marca o simplemente no es tendencia. Una vez le pregunté a Contardito sobre cuáles son las lógicas que definen lo que es bueno para comprar y lo que no.
Todo depende de lo que esté de moda también, pues, ¿cachai? Como que, no sé, pues, igual seguramente yo antes de saber también me perdí muchas cosas buenas, entre comillas, por no saber qué era, pues, ¿cachai? Pero, por ejemplo, igual hay ropa como la marca Carhartt, que se puede encontrar en la feria, que es ropa de trabajo, entonces ropa de buena calidad, ¿cachai? Y además de eso, está de moda.
Pero si todo tiene que ver con la moda, ¿qué pasará entonces con estos negocios en el futuro? En la siguiente parte de este podcast conoceremos más sobre los sectores de la feria que no aparecen tanto en los TikToks. Hablaremos con las nuevas generaciones de ferianos y conoceremos a quienes son señalados como turistas, los revendedores que se levantan temprano y buscan joyas entre los fardos. Yo soy Eduardo Andrade y esto es Reino Feriano, comprar y vender en la José María Caro. La Feria de la Caro no solamente es ropa.
O sea, la feria es un espacio que es un punto de encuentro totalmente, como las familias van, incluso es un panorama para la gente. Porque es bonita y entretenida y hay cosas ricas para comer también y se vive, digamos, con esa intensidad.
Pero además, para la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, representa la principal fuente de comercio de la comuna.
Son más de 2,400 puestos los que hay. Y eso, más allá de lo que puedan mostrar algunos otros medios de comunicación, Lo Espejo es una comuna con un porcentaje de gente, de esfuerzo y de trabajo que es casi total. Por cierto, pasan cosas, pero esos grupos son grupos minoritarios.
Mira, yo encuentro que, como te decía, papá, va a ir a la feria. A mí me alegra la vida. Me encanta cuando hay días de feria.
¿Recuerdan a Patricia López? Sí, la vecina cuya casa está en plena feria.
Yo no tengo problemas acá en la calle, ¿eh? O sea, en la... Pero el problema es que se han puesto demasiado patúo. ¿Patúo en qué sentido? Que te estacionan los vehículos casi al lado de la casa.
Cuando me la presentaron, me habían advertido que su postura sobre la feria no era necesariamente a favor. Hay problemas de convivencia, claro, pero eso no le quita el aporte que le ha traído a la población.
Porque además, ellos contribuyeron con el pavimento de la calle. porque antes había un barrial terrible aquí. Entonces, ellos se pusieron con dinero para, digamos, pavimentar ese pedazo.
Pero la crítica de Patricia no termina con esto.
Yo encuentro que no tienen conciencia de clase. Pero bueno, a pesar de todo, somos amigos. Y nos apoyamos unos con otros. Porque, por ejemplo, cuando yo hacía el comedor Pierre Dubois, que es el comedor para la gente que vive en la calle, que ya no lo hago, ellos me donaban la fruta, las verduras. En ese sentido, ellos no son egoístas, pero tienen esas ideas. Imagínate tú, este señor que vende fruta, vota por los republicanos.
Patricia dice que aquí no puedes darte el lujo de no ser de izquierda. Es una conclusión empírica, por supuesto, pero intenta de alguna manera diseccionar casi sociológicamente lo que significa ser un vendedor de feria. Una reflexión similar, por ejemplo, es la que hace el historiador Gabriel Salazar sobre las lógicas con las que funciona, digamos, este reino.
Es interesante ver que siempre que el pueblo negocia sus cosas, vende con alegría, echa talla, ¿no? Se sobreestima a sí misma, a las mejores cosas, qué sé yo. Siempre el microempresario popular va a tener este sentido de la camaradería, del buen trato, del humor. Acompaña al pequeño capitalismo popular. Los únicos que son un poco distintos son los comerciantes de ocasión, los coleros. Los coleros no tienen alma de feriano.
Alma de feriano. Puede sonar simplón, pero en 2004 Salazar intentó explicar este concepto en un libro que tituló Ferias Libres, espacio residual de soberanía ciudadana.
Lo que pasa es que desde niño me ha correspondido ir a comprar. Mi mamá siempre me enviaba a comprar a los almacenes en ese tiempo. Y a veces tenía que ir a la feria también, el barrio Independencia, Vivaceta. De ahí éramos nosotros. Y posteriormente, ya casado con mi compañera, incluso en esta casa, tenía que ir a comprar los días domingos a la feria de acá. Hay una en Tobalaba, otra en, que está un poco hacia la Reina también. Bueno, era mi tarea.
A él le pregunto qué es lo que en esencia marca la distancia entre una feria de subversión más capitalista, es decir, de esos malls inmensos que todos conocemos.
Si tú vas a una feria libre, te vas a dar cuenta de que está presente la familia. Está el papá, está la mamá, los dos venden y los hijos venden, aunque estén en la universidad, van a vender ahí. Entonces, está presente la familia.
Y esto es importante porque...
Ciudadano con ciudadano, ¿verdad? Están al mismo nivel. Y se tratan al mismo nivel. Y por eso es que se tratan bien, con respeto, el comprador al vendedor y viceversa.
Pero si no, que lo expliquen los propios ferianos.
Para mí la feria es todo, todo. Es alegría, es tristeza, soy mi propia jefa, es todo, es mi vida.
Como Natalie Melgarejo, por ejemplo, que vende frutas y verduras justo delante de la casa de Patricia. Comenzó a los 14 y hoy tiene 38 años. Más de 2 décadas de vida en la José María Caro.
Esto ya es como herencia. Empezaron mis padres, ahora sigo yo, y así es como más una cosa familiar.
La misma historia que cuenta Karen en su puesto de verduras ubicado en la esquina de la calle Santa Anita con Salvador Allende, a solo unas cuadras de donde pasa el metrotren.
Sí, ahora sigue mi hijo y yo, porque este puesto era de mi papá, ahora sigue la tradición. Es una herencia, sí.
Casi todas las historias en la feria comienzan con una herencia. Una herencia familiar que, aunque se cuenta con orgullo, también carga con un estigma que hace solo algunos años era difícil de soslayar.
Nosotros con mi esposo tuvimos 5 hijos, tenemos 5 hijos. Justamente nació en dictadura. Entonces, para poder educar a los cabros, nosotros vendíamos lo que pillábamos, hacíamos de todo. Y yo vendía empanadas fritas el día domingo. Me paseaba por la feria con mi bandeja con empanadas. No me costaba nada venderla. A veces me quedaba corta con la empanada.
Mientras Patricia me contaba sobre su paso como vendedor en la feria, su marido apareció de pronto en la escena.
Él es mi marido.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Él también fue feriante. Uno de los primeros feriantes que hubieron acá.
Sí, bueno, sí. También, no sé si es que quiere...
Siéntate.
Tengo mucho frío y está...
Vaya... Viviendo. Haces un cafecito.
Pero a diferencia de Patricia, él prefiere no hablar sobre este pasado.
Pero sabes que antes, cuando la gente trabajaba en la feria, le daba vergüenza. Me da vergüenza ser feriante.
¿Por qué?
No tengo idea, pero había gente que, por ejemplo, yo pasaba y se escondía porque una amiga, por ejemplo, ella tenía un pequeño puesto y cuando yo pasaba ella se escondía para que yo no la viera.
Por eso es que cuando tuve la oportunidad de hablar con alguien perteneciente a esta nueva generación de hijos de la feria, una de las primeras cosas que pregunté fue por si habían sentido vergüenza en algún momento por el negocio de sus padres.
Sí, porque hay como un estigma de que, no sé, los de la feria como que siempre los miran en menos. Entonces como que tu papá trabaja en la feria, tú trabajas en la feria, como que, los feriantes, no sé. Siempre hay como algo malo sobre los feriantes.
Gabriela Romero lo reconoce. Tiene 23 años, es ingeniera en gestión logística y ayuda a su padre todos los domingos en un kiosco de comida para animales. Por supuesto, tampoco puedo evitar preguntarle sobre cómo se ha tomado esta suerte de moda por venir a las ferias.
De hecho, es como, claro, por un vuelco, porque antes como que era súper mal mirado, pero ahora mucha gente acude a las ferias a vender. De hecho, tengo conocidos como de mi edad, que antes, claro, pues no, como que nada de la feria. Y ahora ellos también venden en la feria, porque igual se ha vuelto como una necesidad.
A Contardito también le pregunté sobre este giro en las percepciones de la gente.
Me gusta que se esté desestigmatizando, porque nunca fue un lugar malo, ¿cachai? Como que siento que la mirada era un poco clasista. El tema de la estigmatización de la feria o de comprar ropa en la feria siempre fue clasismo, nunca fue que antes fuera malo y ahora es bueno. Siempre ha sido igual.
Solo que ahora, gracias a él en parte, quizás se siente un poco distinto, ¿verdad?
Nosotros los ferianos, y yo me he dado cuenta de harta gente ya, que a los cabros hay un tipo de cabro, una vestimenta específica. Zapatilla, night shock, chaqueta arteric. Es como una vestimenta casa tesoro, le decimos nosotros los cabros, los casa tesoro.
¿A quién está escribiendo el piojo con esto? Probablemente al perfil del nuevo casero de la feria. Un casero especial y con un negocio claro de por medio.
Andan buscando solamente huevos calados, cosas que tú puedas ganar al tiro harto. Ponte y compramos un polerón a 1000 lucas y que lo puedan venderlo en 15 lucas. Se ganan 14 lucas.
¿Capitalismo puro o pequeño capitalismo?, diría Gabriel Salazar, algo que, por cierto, no intentamos ponderar, no es el objetivo de esta historia, pero de lo que sí hablaremos es del fenómeno que viene después.
Hace 7 años atrás se vendía mucha ropa en la feria, incluso en pandemia, no solo en esos lugares, sino que también en internet. Emprendimientos, reventas, fardos, una cadena que se sustentaba. Pero hoy creo que las personas antiguas han cambiado a otros rubros. Han desaparecido los clásicos.
Esto escribe Pablo, el colega que me habló por primera vez de la Feria de la Caro sobre cómo ha visto este negocio después del boom de las ferias en TikTok. Y el principal cambio, me dice, se nota en los puestos más pequeños.
Los han achicado, ofrecen menos y ofrecen más caro. Hay menos variedad, menos marcas. Quizá se han fortalecido los grandes y los pequeños han tenido que someterse al alto costo del producto o estrictamente desaparecer.
A ver, esto suena fuerte, pero para entenderlo es preciso escuchar a estos nuevos compradores. Lo hicimos en la primera parte de este podcast, pero volvamos a ellos. Aquí Sebastián Tala.
Mira, a mí como el revendedor, como típico, la verdad es que me carga. Como el que busca como la ropa que está de moda y está cara, ¿cachai? Se dedica a buscar la chaqueta Levi's con la de grandota, se dedican a buscar las cosas Carhartt. Como el revender simplemente por ganar plata, algo que no me gusta.
Lo que en el fondo dice Sebastián es que no está de acuerdo con un fenómeno que se ha dado al alero de la visualización de las ferias y que tiene que ver con la popularización de ciertas marcas o estilos. Es decir, usar algo que, bueno, mejor que lo explique Contardito. Y lo primero que nos dice es que esto no siempre fue así.
Ahora como que alguien ve algo Dickies o algo Carhartt o algo Levi's y aunque sea 10 tallas más grandes se lo llevan igual, ¿cachai? En ese tiempo no era tan así, no había como un hype. Obviamente habían coleccionistas de ropa porque eso siempre ha existido y que en ese momento yo creo conocían mucho más que yo, pero uno podía ir y no tener esa necesidad como de ir temprano porque si no me van a ganar.
Para todos los que venimos yendo a ferias desde hace algún tiempo, esta situación es muy común. Uno sabe que los revendedores madrugan en búsqueda de marcas como las que mencionó Contardito, Dickies, Carhartt, marcas de trabajo adoptadas en espacios de la cultura urbana como el hip hop y el skate y que hoy son parte de lo que se conoce como hype.
Como que no es buscar ropa porque me gusta la ropa y realmente me apasiona la moda. A mí me apasiona la ropa, me encanta la moda de todos los estilos, en toda la época. Entonces esa cultura como de venir a buscar ropa a la feria para simplemente vender la cara, encuentro que
Además hay como un prototipo de lo que está bien vestirse.
Sí, ahora en o sea, hay un, yo diría que hay un NPC del rendedor de la feria.
Y al igual que Sebastián, el Piojo o cualquiera que frecuente a estos lares, todos en el fondo sabemos de lo que habla.
Yo me acuerdo que una vez fui a la feria del Teniente Cruz y escuché a una señora decir así como, hay mucha gente cuica, refiriéndose a los revendedores porque tienen un cierto tipo como de ropa, por decirlo así, o que se sabe que no son del lugar, por decirlo así.
Ani Castillo sabe que lo que dice es, en parte, una definición en la que cabe ella misma, Sebastián, Pablo o cualquiera de los que visitamos las ferias sin pertenecer a ellas. Extraños, finalmente, pero parte de un paisaje o de un sistema de comercio. Contardito me dice que es algo similar a lo que pasa con los malls, por ejemplo.
Igual es bueno que las ferias se llenen como se llena un mall en Navidad, ¿cachai? Como... Yo no tengo nada en contra de los malls ni nada, solo digo como, si esto le va bien, ¿por qué al otro tampoco? ¿Por qué al otro no le puede ir bien, cachai?
Hay quienes escondidos en los comentarios de las redes dicen que lo que hace Contardito, mostrar ferias que antes eran desconocidas, es casi un atentado. Pero ninguno de los revendedores con los que hablé está de acuerdo con esto. Por otro lado, en la Caro, feriantes como El Piojo le agradecen el haber llevado a un nuevo público a sus puestos. Recuerdo que una vez incluso publicó que le había guardado de regalo un polerón Nike Central Scooch, una de esas prendas raras de los 90 que tienen el logo bordado al medio, una verdadera joya. A Pablo le pedí escribir también sobre cuál es la prenda más preciada que encontró en esta feria, y esta fue su respuesta.
Pagué 5.000 pesos por una chaqueta de mezclilla Levi's con chiporro y forrada. Me costó mucho quitarle el olor a axilas que traía. La lavé una y otra vez. Tiene un calce perfecto que llega justo a la cintura y del cuello sobresale su chiporro. Al menos ya no huele mal.
¿Quieren saber cuál es la mía? Si se esperan al final de este podcast, se las cuento.
Desde que yo conozco la feria, que hace más de 20 años hasta acá, han pasado tantas cosas en el mundo que a mí personalmente el hecho de que sigan existiendo me parece increíble.
Contardito dice que la subsistencia de las ferias en estos tiempos llenos de e-commerce e inteligencia artificial resulta hasta inexplicable. Aunque claro, digitalidad y comercio no son del todo antagónicos en esta historia. Se podría decir incluso que son hasta cómplices.
Yo creo que puede ser algo que esté de moda, pero va a ser algo que va a quedar igual en el imaginario y que la gente va a ir igual, quizás no tan seguido como ahora, pero quizás de vez en cuando va a decir, oye, ¿vayamos a la feria hoy día?
Un día en la Feria de la Caro es más que solo ir a encontrar prendas de marca o insumos más baratos que en el supermercado.
La cantidad de puestos era incontable. Nos encontramos con gente que solo vendía jeans, otros solo camisas. También, en una de las calles paralelas, relucía un mural que homenajea a un chico que murió en una riña. Su rostro, en extremo realista, sobre un fondo azul, de nubes.
Esto escribió Pablo sobre las cosas que más le llamaron la atención de la primera vez que visitó esta feria. Porque claro, los murales al alero de las historias oficiales también nos cuentan algo. También confrontan realidades.
Había un puesto que me fascinaba, de un caballero que mientras vendía ropa escuchaba música de los 80. The Cure, Depeche Mode, Pet Shop Boys, The Smiths. Esas eran las bandas sonoras de su toldo. Por lo demás, vendía ropa vintage. Era un nostalgic en plena calle.
Y por supuesto es sobre todo cultura en sí misma. Cultura viva incrustada en un barrio.
Hasta el momento, ¿cómo qué diferencias la encuentras con otras ferias a las que has ido?
Bueno, el lugar primero que nada, como que sea como una feria como dentro del barrio. Mm. La red igual es como dentro del barrio, pero no es tan así. Y el tamaño, es como, o sea, no, yo llegué a, no sé, a las 10:30 y creo que todavía me falta mucho por recorrer.
Otros, como Sebastián Tala, apuntan al tamaño de esta feria como una de sus características más resaltantes. Y esto también es algo de lo que hablan con orgullo los propios ferianos.
Es la más grande de la comuna, y es la más grande de Santiago y es la más grande de Sudamérica. Si está reconocido en la UNESCO, está reconocido, no sea virgüel usted, y está reconocido que es la más grande de la comuna y la más grande de Santiago. Si la otra vez salió un reportaje en la tele de esta feria.
No hay datos del UNESCO que señalen que la Caro es la feria más grande de Sudamérica. Lo que sí hay es un mito que la ubica entre las más grandes del país, compitiendo incluso con las ferias del norte.
Me han dicho también que la de la de... Hay una que está en el norte, se me olvidó cómo se llama. La Quebradilla, que dicen que también es muy grande, pero no la conozco personalmente. ¿Cachai? Como la que, entre la Quebradilla y la Caro están las ferias más grandes de Chile.
En los comentarios de los videos de Contardito sobre esta feria hay quienes le han dicho también que se trata de la más grande de Latinoamérica, pero esto hasta el momento es un dato incomprobable.
Mira, si es la más grande o no de Chile o de Sudamérica, yo creo que es una cuestión que a propósito de también qué es lo que se considera, porque muchas ferias también pasa que se genera comercio informal, entonces siento que no es algo tan simple de medir, pero... sí creo que sin duda está dentro de las más grandes, variadas y bonitas ferias que hay. Por eso es importante darle una cierta aporte, trabajo, pensamiento, dedicación por parte de como el mismo Estado, de todas sus formas.
La alcaldesa Javiera Reyes me cuenta que se viene trabajando con los sindicatos en temas como la colocación de baños o bajar el precio de las patentes. Dice también que esto puede decirnos algo sobre su vigencia porque...
Por ejemplo, la cantidad de solicitudes de puestos en las ferias que para la, de puestos para la feria que tenemos es gigante. Yo veo muy difícil que se vaya a acabar.
Y a esto, según Gabriel Salazar, se le puede sumar el factor humano que marca una diferencia frente a la frialdad y a las apuestas más tecnológicas de los grandes comercios.
Porque tú vas al Jumbo y te atienden empleados. Si vas a una multitienda... qué sé yo, con mayor razón, si era de Falabella o Almacenes París en otro tiempo. El contraste era muy grande, porque en una feria libre tú ves que hay apertura hacia el cliente. Te tratan muy bien.
Y de esto puedo dar fe al 100%. Bueno, para los que llegaron hasta aquí, debo contarles que mi joya de la Caro ha sido una chaqueta deportiva del Mundial de México 70. La conseguí en el invierno pasado en la calle Monterrey. Es de color verde y ajustada al cuerpo. Lleva bordada los logotipos originales del Mundial y el de la marca Adidas en paño justo en el pecho. Pero lo mejor es que costó solo 3.000 pesos. Este podcast fue reporteado y escrito por mí entre los meses de agosto y octubre de 2023. Pablo Apablaza colaboró con la idea y la producción de este capítulo. El montaje sonoro es de Francisco Beas. Si te gustó esta historia, nos ayudarías mucho compartiéndola y recuerda que también puedes seguir a Crónica al Paso en Instagram, Spotify y Apple Podcasts.